Bueno, como se estrena El Último Justo, no solamente es justo, sino que es un gusto. Que digo, un gustazo estar con Federico Lupi. Federico, bienvenido a Radio Cine.
Gracias, muy amable, ¿eh? Muy amable.
Vamos a ver, Federico, ¿te va esto del cine fantástico, el thriller? Te hemos visto en El Último Justo, La Habitación de Fermat, Cronos, también en El Laberinto del Fauno. ¿Es un género que te gusta?
No lo he transitado mucho, me gusta mucho verlo como espectador, pero no lo he transitado mucho. Generalmente cuando me invitan a hacer una película así, hago preguntas un poco inocentes y un poco aparentemente sencillas, pero es si puedo hacerlo, si vamos a trabajar con un carácter cotidiano, si no tengo que hacer torcimiento de caras a mostrar dientes, o ese tipo de parafernalia que a veces aparece en esa clase de película. Sí, hasta ahora he hecho experiencias que me han gustado mucho y han salido muy bien y me siento, pues bien.
Después de tantas películas y tantos años trabajando, ¿qué es lo que le sigue atrayendo al cine? ¿Qué le sigue atrapando?
El cine tal vez una cosa que de la que se habla mucho, pero que a mí me suena particularmente atractiva y rendidora, si fuera el rendimiento, la relación que queremos establecer, es que el cine capta las cosas más íntimas, tiene un ojo muy introspectivo, muy agudo, entra muy profundamente y obliga al actor a exprimir, como decíamos hace un rato contigo, más esencialmente su espíritu, ¿no? Es decir, te obliga a una suerte de riguroso ejercicio de la economía, con poco, mucho. Y lo dijo una vez Gilgut a raíz de la experiencia de Pacino haciendo Ricardo III. Gilgut dijo, me pasé toda la vida forzando mi garganta y mi dicción para trabajar para teatro de 1000 personas y ahora me encuentro que haciendo Shakespeare con el cine me sale mucho más profundo, más sensible, más cómodo y que llega más. Debe ser cierto.
Federico, fuiste el protagonista del primer largometraje de Guillermo del Toro, Cronos. Háblanos de Guillermo como director.
Mira, de Guillermo no se puede decir nada. Cuando me invitó a hacer Cronos, le dije, mira, Guillermo, yo no he hecho cine fantástico y de terror, no tengo experiencia. Haré lo que buenamente crees que tú creas que debo hacer. Vamos. Y descubrí un director de una enorme sensibilidad, una capacidad imaginativa sorprendente. Y todo lo que diga de aquí en más es absolutamente ocioso. Él ha demostrado en 7 u 8 películas que puede filmar una película de poco presupuesto en Hollywood y saltar 5 meses más tarde a hacer Hellboy, o El Espinazo del Diablo, o ahora El Laberinto del Fauno. Es un individuo de un talento, diríamos, antropológicamente curioso, a la edad que tiene, y con una capacidad de manejo de un set que uno no habla de eso nunca, pero un set son 30, 40 técnicos, 20 actores neuróticos, las actrices con sus problemas, además de esa nave absolutamente caótica, y consigue sacar relatos de una facultad entrañable de poesía y de personajes humanos reconocibles de aquí hasta cuando el mundo deje de ser mundo, ¿no?
¿Cómo consigue aportar tanta pasión a todos los personajes a pesar de las disparidades que tengan entre ellos? ¿Cómo transmite toda esa energía?
Habla de Guillermo.
¿Usted?
yo no sé si lo consigo. Lo que ocurre en general es que por una razón dinámica de peso, el hacedor de una película siempre es el director. El director es el numen, el alma mater, la cabeza paterna de una película. Y si uno cree en él y confía en él, y además le tiene inmenso respeto y confía en su sabiduría, pues en general el trabajo que uno hace es sencillamente caminar por donde un ojo sabio te indica, no más.
Pero el actor hace mucho, quiero decir, un papel lo puede estropear un actor.
Claro, pero es verdad que enormes, talentosos actores hacen malos trabajos en películas mal hechas, ¿sabes?
Es verdad.
El director es insustituible.
Hablando de directores, Federico, hace un par de años te pusiste detrás de las cámaras con Vasos, tu ópera prima como realizador. ¿Sea objetivo y haznos una crítica de ese trabajo y sobre todo si piensas volver a dirigir?
Bueno, ahí está el tema. La película que yo hice le pegaron como si fuera un evadido de guerra. la veo de vez en cuando, no es tanto como dijeron. Creo que cometí un serio error de síntesis, pero la película está bien dirigida, los actores están muy bien, y bueno, evidentemente no anduvo económicamente, lo cual me dificulta enormemente un segundo abordaje de otra experiencia. Pero recuerdo cuando terminé de filmar que dije cómo me gustaría envejecer haciendo únicamente esto.
¿Dirigir?
Sí.
Ajá, qué hermoso.
Pero bueno.
Pero volverá, yo creo que sí.
Tengo muchísimas ganas, tengo guiones, tengo proyectos, pero es...
Aquí somos dos contra uno, te apoyamos
sí,
para...
No, absolutamente apoyando.
I don't know, Mr. Money.
Sí. ¿Hay algún director con el que tenga una especial gana de actuar? Porque después de tantos años, ¿hay algo, una espinita clavada que diga, me encantaría hacer este proyecto o trabajar con este director?
Es que hay directores aquí en Madrid con los que he hecho experiencias fabulosas, como Tano Díaz Llanes o Mario Camus. Con mi propio Antonio Barre me hicimos un buen trabajo. Hay un montón de gente con la que me gustaría algún día que me llamaran para trabajar con ellos, ¿no? Pero bueno, el cine inclusive en ese aspecto tiene vericuetos muy caprichosos, ¿no? Pero aquí hay gente de talento para trabajar con ellos, muchísimo.
Federico, ya para terminar por mi parte, finalmente vamos a hacer un repaso a tus próximos proyectos. La Luna en Botella, que parezca un accidente, háblanos un poco de ellos.
La Luna en Botella es una película de un chico muy joven, que trata de una relación complejísima, pero muy atractiva, entre los habitantes habituales a un bar, donde por ahí se plantea también la existencia del negro, ¿no? Aquel hacedor de novelas, que es pagado para que firme otro. También historia de amor y también la idea de la complejidad del mundo cotidiano. Otra vez un individuo joven que se atreve a filmar, a despecho de las corrientes comerciales, un sueño, un proyecto propio, una condición de ser alguien en el mundo cinematográfico, sin caer en las redes de lo acostumbrado, de lo ya visto y de lo que tiene que ser inequívocamente comercial. Uh-huh. También me gustó entrar ahí, me gustó ver a un chico joven tratar de igual a igual y proponerle cosas que otro no le propondría.
Vale, una cosa, ¿me podría contar qué película suya, interpretada por usted o por cualquier otro, qué película le ha cambiado su vida? Una película que diga, después de esto no va a ser nada igual.
Hay muchísimas. Una de las películas que me cambió, no que me cambió, por lo menos que me dio una visión diferente del mundo, fue ahora, hace los últimos años, lo veo en una trilogía de Alexander Shukurov, que se llama una Taurus, la otra Imperio y la otra se llama Moloch. Son los tres últimos días de Lenin, Hirohito y Hitler, y me parece el canto moderno a la virtud cinematográfica, ¿no? Junto con el paradigma de Coppola.
Sí, sin duda.
Pues Federico Lupi, ha sido un placer tenerte para Radio Cine. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muy amable. Gracias.